Mis niños, qué gusto tenerlos por acá. Ya andamos de retache. Ahora empezamos con una cámara distinta, por eso me desorienté. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Que andamos aquí felices de la vida. Dianita tiene un poco de calor cuando amaneció bastante frío aquí en la Ciudad de México. Entonces andamos sospechando que está pasando por la menopausia. Ya les estaremos contando qué es. Bueno, oigan, a ver. Temas importantes que ya se empezaron a desarrollar desde el fin de semana. Hablamos de creo que el viernes no alcanzamos a hablar del tema del hackeo, ¿no? De la filtración de datos de los periodistas que pues fueron a la mañanera y como parte del protocolo de registro, pues das tu identificación y luego ya pasas ahí a Palacio Nacional. Bueno, 324 de estas personas, colegas periodistas que fueron y pues tuvieron que dar la identificación, bueno, sus datos ya son del dominio público. Ya las pueden encontrar en uno de estos foros de gente pues, del underground del internet. Y pues más de un maleante seguro ya está en posesión de los datos personales, es decir, de casi dirección de casa, ¿no? De quienes hayan dado su INE y sigan teniendo ese dato ahí. Ya tienen los datos de varios periodistas. Algunos les servirán más que otros. Pero bueno, hay que ver. Andrés dice que fue por un hackeo, pero pues, güey, no mames. O sea, quién sabe si sí sea y si sí, qué preocupante. Mientras tanto, otra cosa que preocupa, Jorge Ramos se apersonó otra vez en la mañanera para el mismo puto tema que siempre habla, que es el tema de la seguridad. Confrontó a Andrés, Andrés dice que no, Jorge dice que sí y pues no sirvió de nada. Y también, oye, güey, pedazo de regalazo de autobono de auto, ¿cómo? Hombre, bueno, de prestación se dieron los consejeros del INE. 525 mil varos porque van a trabajar muy duro por este exceso de trabajo que van a tener en las elecciones. Se van a dar, pues uno pensaría que esa es su chamba, pero pues no. Y por último, Colosio, hijo, ya le pidió a Andrés Manuel que indulte al acusado de ser el asesino de su padre, Mario Aburto. Que lo debería de hacer nada más por un tema de decencia, ¿no? Porque él no sea culpable, eso probablemente jamás lo vamos a saber por la cochinada de investigación que hizo la PGR en ese entonces. Pero, pues, miren, ¿qué quieren que les diga? Eso es lo que nos ocupa este video lunes.
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Jorge?
Fuera máscaras.
Sí, la pendejía. Ay, qué.
No oigo.
Bueno, mis niños, momento de entrar a este asuntillo. El viernes, la organización Artículo 19, dedicada al tema del ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, informó, nos enteramos gracias a ellos, que los datos de más de 300 periodistas que van a cubrir a la mañanera o han ido en algún momento, de los que han ido desde una vez como Denise Dresser, como los que van casi cada día, pues ya puede que sus datos ya estén ahí pululando por el ciberespacio. Bendito Cristo, yo nunca fui y pues aquí me puedo estar ya muy tranquilo. Eso es una de las ventajas que tiene ser un poco huevón y no quererte levantar a las 4 de la mañana para ir a la perorata de aquí mi compadre cada día a las 7 de la mañana. Bueno, todo esto estaba en un foro de internet, ya saben, de estos locochones que pues, encuentras y sabes dónde buscar. Y digo, en general lo que dice Artículo 19 es que siendo uno de los países más letales contra la prensa, se filtren este tipo de datos, pues es bastante delicado, ¿no? Esta organización ya le pidió al gobierno de todos ustedes pues, explicar qué demonios, qué medidas tomaron ya después de que pues, jalaron toda esta información para proteger los datos que han logrado recabar. Porque al final son datos sensibles. O sea, el hecho de que en tu INE venga así tu dirección con número y todo el pedo, pues es un dato sensible. Bendito Dios, ¿no? Ya puedes quitar esos datos de tu INE. Yo, la mía sí ya no existe. ¿Tuviste, Dianita? ¿Tiene ahí tu dirección todo? ¿Calle y número y todo? No, ya no. Es que no mamen. Si te expones muy cabrón. O sea, que se te pierde en la calle o lo dejas en algún lugar por una distracción, ya saben dónde vives, ya saben dónde encontrarte. Pues mejor quitar la calle y ya, pues al menos no van a tener que buscarte en una colonia entera, ¿no? Para en una de esas dar contigo. Bueno, en fin, el INAI, responsable también de la protección de los datos personales, ya dice que está trabajando en un análisis técnico para ver qué demonios pasó y poder garantizar protección a los periodistas, que pues varios de ellos seguían teniendo sus datos completos en la INE o CURP o lo que sea, y esos ya lo sabemos, ya son datos del dominio público, tristemente. Hoy Andrés dice que la filtración fue por un hackeo y tú dices, putísima madre, a ver, si ya lograron hackear a la presidencia de la república, qué preocupante, cabrón. Que nos enteramos que sí, pues la preocupación estaba muy culera cuando también hackearon al ejército de este país, ¿no? A la Sedena con los Guacamaya Leaks, ¿no? O sea, ya, pues, ya, ¿a qué más puedes aspirar, güey? ¿Qué más vas a hackear? O sea, si puedes hackear los servidores de la presidencia de la república, pues puedes entrar a donde sea, güey. O sea, francamente, por lo que, pues, lo que gusten, digo, antes no se hablaba de estas cosas. Antes no pasaban estas cosas. Al menos pagaban ahí el antivirus, güey. O el firewall, ¿no? Hay de quien sea. Parece que aquí, pues ya por el tema de la pinche austeridad mierderilla, ya no estamos entrando en esos asuntos. Tristemente. Pero en fin, ya ven que Andrés, hasta cuando es el culpable, resulta ser la víctima. Bueno, él dice que esto lo están haciendo. Fíjense la mamada. Porque la oposición está buscando hacerlo quedar como un dictador o como una persona autoritaria que persigue periodistas y que estas cosas suceden por la temporada electoral. Fíjate tú. Hasta cuando el señor es el responsable. Digo, no porque él tenga que haber sabido, ¿no?, de la configuración de arquitectura en cuanto a tema de servidores para que no entren y no sea hackeado. No por eso, sino porque al final él es el jefe de la presidencia de la república. Es el presidente de la república. Él es el responsable máximo de todos esos asuntos. No por eso, ni siendo así el responsable, el cabrón resulta que pues hasta eso es la víctima, güey. ¡Chingao! Pero se sabe, o sea, con un narcisista no, o sea, es imposible ganarle.
Ya hackearon las computadoras de la mañanera, ya se llevaron. Sí. Ah, sí, fue hackeo.
Presidente.
Fue hackeo. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué es el hackeo? Bueno, para tratar, ¿no?, de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores.
Nuestros datos, está nuestra familia, ¿no es un riesgo, presidente?
Sí, hay que buscar la forma primero de saber qué fue lo que sucedió, quién hackeó. Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores.
O sea, no, es que fueron muy buenos los hackers. Tú de puta madre, güey, pues presidencia, yo pensaría que tiene acceso a mejores recursos. Pero no. Bueno, hablando de asiduos visitantes a la mañanera, Jorge Ramos otra vez estuvo por allá. Yo me imagino que cada que ven a Jorge Ramos en la lista de reporteros que van a la mañanera, sí están como de puta madre. Yo sí lo estaría. Y no porque no respete a Jorge Ramos como periodista, me parece uno muy bueno. No comparto su estilo tan beligerante, ¿no? De tanta confrontación que él maneja. Si él lo hace así, qué bueno, bien por él. Le ha servido mucho, no le va mal, ¿no? Pero, no sé, me queda un poco a deber porque ya cuando el señor solamente tiene un argumento. Andrés le dice que está pendejo, ¿no? O que no es cierto. Jorge insiste en el mismo mendigo argumento, Andrés dice que no, y pues ya estamos ante un asunto de él dijo, ella dijo, ¿no? O sea, no hay ya discusión, no hay fondo como tal. Andrés, bueno, la cosa de Jorge, pues ya saben, ¿no? De seguridad, ¿no? De los asesinatos y la chingada, es lo que ha hecho año con año cada que viene aquí a nuestro país, lo hizo en 2019, 20, 21, 22, 23, y ahora en 2024 viene con la misma, ¿no? Con el asunto de la seguridad y... Jorge dice que AMLO va a dejar a un país sumido en la violencia. No fue su culpa. Es claro que no, él no fue el que provocó todo este asunto. Pero pues digo, la tristeza es que la violencia se ha estancado en un punto como muy alto. Que ya dejó de crecer, sí, eso es sin duda. Pero pues andamos con eso. Porque ya ven que Andrés pues presume que al menos ya no han subido las cosas. Que sin duda se agradece, ¿no? Que no haya más asesinatos siempre es mejor. La cosa es que siguen estando muy altos. Como, obviamente él pues, tiene sus datos, ¿no? Él se sabe cómo defender, ¿no?, frente a ataques, pues como los que, ataques un tanto básicos, en mi opinión, como los que hace Jorge Ramos. Pero pues Andrés al final mostró algunos números de lo que lleva en su sexenio, en el sexenio de Andrés, y se ve pues sí como que sube y de repente pues como que se estabiliza y empieza medio a bajar. Parece que la tendencia es a la baja. Y ahí es donde saca Jorge Ramos y dice, güey, pues es que son 81 muertos diarios. Según yo ya eran menos, ¿no? Ahí tiene, mira, su pancartita muy bonita. Los datos de homicidios dolosos, que tiene a Felipe Calderón con 121, Peña Nieto con 124 y 100, ¿no qué? 166 con Andrés. Pues miren, falta también auditar, ¿no? Todo ese asunto. De Calderón yo no lo pondría porque justo en su sexenio fue cuando se empezó a crecer, ¿no? Y pues lo agarró desde muy bajito hasta luego muy alto. Con Peña Nieto también siguió creciendo. Y la cosa de Andrés es que, no por defenderlo, a mí no, el señor no es tanto de mi devoción, pero pues como que se estabilizó, ¿no? En un punto muy alto. Entonces, a ver, le estaba diciendo que eran 81 muertos diarios, ¿no? 81 muertos diarios, los que decía aquí mi colega. Que yo tenía, yo, según yo, la última vez que vi los datos de presidencia sobre el tema de homicidios dolosos, lleva por los 70, 60 diarios. Lo que ahí de inicio ya estamos hablando de un dato incorrecto, no dejo Ramos. De nuevo, no me voy a montar en mi macho de que yo estoy en la verdad, porque hace mucho no veo los datos de homicidios dolosos, no me gusta. Si ven, aquí no hablamos de eso, ¿no? Pero sí hemos hablado de otras cosas mejores, ¿no? Pues menos culeras, ¿no? De estar hablando de gente muerta, porque eso ya lo hacen en otros lados. Y adelante, si quieren consumir eso, ahí están. Por favor, Foro TV y todos los que hacen ese asunto, ahí están. Bueno, entonces, luego obviamente estaba pues desafiando, ¿no? Le preguntó si estaría dispuesto ya a reconocer, o sea, Jorge Andrés, ¿no? Si estaría dispuesto a reconocer que su estrategia de militarización y seguridad no ha funcionado. Y pues digo, Jorge no es ningún pendejo. A ver, no es ningún tonto ni ningún improvisado. Él sabe perfectamente lo que Andrés le va a contestar. Andrés es un narcisista. O sea, un narcisista de aquí a acá. Jamás en la perra vida lo van a ver admitiendo que la cagó en algo. ¡Nunca! No es parte de su personalidad, no está en su ADN, no puede pedir perdón por algo que él cree que hizo bien o que está haciendo bien. Evidentemente Andrés dijo que respeta su punto de vista, pero que no lo comparte, ¿no? Ahí lo tiene. Y bueno, ahí estamos, ¿no? En ese punto donde pues Jorge dice algo, Andrés dice que está pendejo, que no es cierto, y pues, la discusión no va hacia ningún lado productivo. ¿Sale? Entonces, ahora... Espérense, que se me estaba aquí activando el sueño. Disculpen ustedes, la alarma. ¿En qué estaba? Ya hasta me desconcentré. Entonces, no va a haber ningún producto al final de la discusión. ¿Para qué chingados le seguimos? Eso es lo que yo le veo de ridículo a la discusión que luego tienen Jorge Ramos y Andrés y que han tenido durante todos estos años. También sacó otros datos y dio una muy extensa, ya saben, explicación de los números. Ahí está mi niño, ya saben, muy didáctico, el presidente de todos ustedes. Hablando desde Salinas de Gortari, ¿no? Cómo fue, pues ahí bajando a un punto pues, desde lo de último año de Fox, que fue cuando entonces no habíamos en esas. Y luego con Calderón que empezó a subir, luego ahí hizo como una bajadilla al principio del sexenio de Peña Nieto y repuntó a lo desgraciado. Y justo, si ven, ya en los años de Andrés... Al parecer pinta, digo, faltará auditar las cifras y todo, pero empieza como a estabilizarse en los primeros dos años, cae tantito el tercero, cae tantito el cuarto y cae tantito el quinto. Miren, sobre esto, Ramos le está reprochando, le decía, presentar como un éxito lo que yo les decía de tener 81 muertos al día. De inicio, sin conocer de nuevo, sin montarme en mi macho, creo que este dato de 81 asesinatos al día es equivocado, está mucho más alto de lo que es. Pero pues sí, tiene un poco de razón de decir, güey, ¿cómo puedes presentar un éxito que se mueran 80 o 60 personas al día? 60 sigue siendo un putarral. Pero en fin, y Andrés, pues siendo muy hábil, le estuvo, le reviró con otra cosa que no tiene nada que ver, que la verdadera tragedia es por el consumo de fentanilo, porque 100,000 jóvenes al año se mueren de eso en Estados Unidos, que es donde vive Jorge Ramos, y donde, pues a lo mejor, como tirándole una bola medio con efecto, para ver qué contestaba. De nuevo, es una discusión muy que no tiene nada que ver. O sea, uno estaba hablando de homicidios aquí en México y otro de tráfico de fentanilo y de muertes por sobredosis en Estados Unidos. O sea, es peras con manzanas. Pero al final, luego, la neta es entretenido ver cómo dos personas discuten.
No, lo que digo es que no ha sido suficiente. O sea, no puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito.
¿Cómo?
No puede presentar como un éxito tener 81 muertos diarios en México.
No. Estamos bajando. Pero también, ¿por qué no pones otros datos? Porque
ya sé... De esos datos, en el 2023 hubo 29,675 muertos.
Sí, no, aquí está.
Es una verdadera tragedia eso, señor presidente.
Aquí está. No. Una verdadera tragedia.
Le preocupa a los mexicanos. Muchos mexicanos no se sienten seguros.
Una verdadera tragedia, ¿sí? Con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos. Sí, una verdadera tragedia es que pierdan la vida... Por consumo de fentanilo, 100,000 jóvenes al año.
Digo, cada quien tiene su pinche discusión aparte, ¿no? O sea, Jorge con los homicidios, Andrés con el fentanilo. O sea, así de... Pues ¿qué tiene que ver, no? Son dos cosas distintas. Digo, el punto en común son los cárteles de la droga. Suelen serlo. Pero, pues, es que... Les digo que luego este tipo de discusiones pues no tienen mucho sentido verlas. Porque es ver a tus tíos pelearse por algo que ya no tiene que ver. Ya dices como puta madre, otra vez estos güeyes. La atención volvió cuando Ramos, mi carnal, le dijo al presidente de todos ustedes que no puede decir que México es un país pacífico. Lo cual pues me parece correcto porque la neta es que no. O sea, no es como que puede salir con toda tranquilidad, en especial en este país, mujeres pueden salir a la calle y con la absoluta certeza que no les va a pasar nada. Nunca sabes, la mayoría de las veces no pasa nada, pero de nuevo, nunca se sabe. Sobre esto, Andrés dijo que sí es pacífico porque hay empleo, que eso no tiene que ver, y que incluso en la Ciudad de México muchos gringos eligen vivir aquí en la Ciudad de México. Pero pues no es porque sea una epítome, ¿no?, de la seguridad ni de la paz. Es porque le sale mucho más barato pagar una puta renta en pesos cuando ellos ganan en dólares. Digo, tampoco hay que ser un genio para entender eso, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pues obviamente van a tener una vida mucho mejor viviendo aquí en la Ciudad de México o en cualquier parte de este país si ellos ganan en dólares, cobran en dólares y gastan en pesos. Eso cualquiera lo entendería, pero pues bueno, Andrés creo que vive en una pinche, donde cualquier argumento que él agarre dice, pues esto, chingue su madre. Y Jorge no le dijo nada al respecto. O sea, Jorge le pudo haber dicho, pues es que no es cierto. Lo que acabo yo de decir, le pudo haber dicho Jorge. No lo dijo. De nuevo ven por qué es que no le veo un verdadero sentido a las confrontaciones que llega a tener Jorge Ramos con el presidente. Pero bueno, al final, Andrés dice que el gobierno está buscando combatir el problema de la violencia por medio de los programas del bienestar, para el consumo de drogas, la chingada. No hay una puta análisis, estudio, nada que pruebe y haya analizado que los programas sociales están sirviendo para eso. No existe. Dudo muchísimo que lo vayan a hacer. Porque, pues obviamente, Andrés no se va a exponer a que sus programas sociales, que tanto ha cacareado y defendido, sean exhibidos como algo que no sirve. A nosotros, los ciudadanos, nos convendría saber si esos programas, que nos cuestan tantos cientos de miles de millones de pesos cada año, saber si sirven de algo o no. Saber si están teniendo el impacto que el presidente dice que tienen. A nosotros nos convendría, deberíamos de saberlo. El gobierno por su propia ley jamás lo va a hacer. Digo, de nuevo, nos van a exponer a salir raspados. Nos convendría así, lo van a hacer jamás en la chingada vida. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Oigan, ¿quién fuera consejero del INE, de verdad? ¡Qué buen año para convertirte en consejero del Instituto Nacional Electoral! O sea, ¿qué tino de los cuatro que entraron este año? No está Guadalupe Tadei, Montaño y los otros dos que no me acuerdo cómo se llaman. ¡Qué buen tino este de haber llegado para ser consejero el año pasado! Porque, hombre, que la van a pasar a todas madres con el nuevo bono electoral que se acaban de autoaprobar para ellos mismos. Normalmente, este bono electoral de andar como pues, en chinga durante el tema de las elecciones se les daba solamente a los mandos, bueno, nunca a los mandos altos del instituto y siempre como al resto de la plantilla laboral, ¿no? O sea, no a los consejeros, a los la Junta General Ejecutiva y todos esos rollos. No se les daba a ellos porque pues al final ganan un chingo, güey. Hay que decirlo, ganan bien. No un chingo, pero sí bien. Pero ahora ya, como va a ser para todos, ¿no? La Junta General Ejecutiva, que es quien la preside, es la consejera Guadalupe Tadei, se aprobó para los 11 consejeros del Consejo General un bonito de 525 mil varos extras a lo que obviamente les van a pagar porque pues, siguen trabajando, que es el equivalente a 2 meses de su sueldo que van a dividir en 2 partes. O sea, un mes, creo que la primera parte de 262 les toca mañana. O sea, güey, imagínate eso. Y la siguiente la va a recibir en la segunda quincena de junio, ya que pasen las elecciones. Cabrón, por güey. Nunca en la chingada vida se habían aprobado ese tipo de bonos y ahora se andan repartiendo. La cosa es que nunca este tipo de bonos no estaba puesto en el presupuesto. Entonces lo sacaron de los huevos y ahora lo van a repartir entre los 11 consejeros. Según el INEGI, un tercio de los empleados en México gana solamente un salario mínimo. Oigan, bueno, contando empleados formales e informales. O sea, 30% de la gente en este país gana un salario mínimo o rondando esa triste cantidad. En total, este bono electoral va a costarnos 5.7 millones de pesos para que todos los consejeros y consejeras puedan irse felices y contentos con su bonito, ¿no? Por hacer una chambota. Que miren, este asunto, les decía, no fue considerada ni reportada en el presupuesto de egresos de para este año, ¿no? Del INE. O sea, les digo, se lo sacaron de la manga. Fue así como que... Pff. Oye, y si nos damos... O sea, imagínense la discusión así de los propios consejeros. Oigan, y si nos damos medio millón de pesos extra con el pretexto de las elecciones, ¿vamos a estar trabajando un chingo? ¿Quién no le gustaría ganar medio millón de pesos más? Pues obviamente nadie va a votar en contra, cabrón. No mames. O sea, ¿quién? O sea, es como el mismo asunto como los diputados de... Oye, y si nos vamos de vacaciones 3 semanas... Ándale, pues aquí bajamos la cortina, cerramos el Congreso, vamos a Huatulco. Misma historia. No se había hecho nunca para los altos mandos y tampoco estaba considerado en el presupuesto. Eso, digo, puede afectar algunos asuntos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, porque artículo 4, fracción 8, habla sobre este asunto, que todas las remuneraciones, la remuneración es pública y toda autoridad, en este caso INE, está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, que aquí yo creo que el tema de la oportunidad ya se rebasó, privilegiando el principio de máxima publicidad conforme a la ley. Digo, al menos ya nos estamos enterando, ¿no? Que se van a refinar medio millón de pesos extra por su chamba, güey. Que miren, yo no tengo nada en contra de que los consejeros del INE ganen bien. Hasta donde la ley dice, ellos no pueden tener otra chamba. Se tienen únicamente que dedicar a ser consejeros electorales. No pueden tener ningún otro trabajo. Por tanto, pues está bien que ganen una buena cantidad de lana. Aparte, su trabajo no es fácil, ¿no? Y es una super chinga. Más en año electoral. Pero pues, les pagan para eso, güey. Si les pagan, ya saben todos los consejeros las madrizas que se van a meter. Ganan una muy buena lana. Yo, la neta, no le veo pues, mayor explicación para este asunto que pues vamos a darnos un gustito. Casualmente ya llega con la presidencia de Guadalupe Tadei. Así que con la bandera de la austeridad como que no nos estamos envolviendo, ¿no? Al menos en el INE encabezado por Guadalupe Tadei eso no existe. Pero bueno, ya que quieren que les diga. Mi único pedo es que se lo sacaron de la manga y una vez más se comprueba que tener un presupuesto de egresos anual no es para una madre, porque al final todo el mundo acaba haciendo lo que se les da su chingada gana. La neta. Bueno, este año se cumplen 30, es el 30 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el papá de este caballero. Es una noticia que sacudió a este país, a este el mundo político, de haber matado a quien iba a ser candidato a la presidencia del PRI y, con casi absoluta certeza, presidente de este país. A quien le cargaron el muerto... Literalmente fue a este carnal que está atrás de mí, Mario Aburto. Él, a través de varios interrogatorios y pues, de evidencias y la chingada, confesó haber matado a Luis Donaldo Colosio padre. Y pues en eso quedó, ¿no? Se quedaron con su confesión. Lo sentenciaron a 45 años en el tanque. Pero ahora, años después, Aburto ahora, bueno, evidentemente fue señalado de ser el quien disparara 2 veces en contra de Luis Donaldo Colosio papá. Que si ustedes ven el video, es complicadísimo ver qué chingados pasó. Porque pues Luis Donaldo papá está en medio de un tumulto de gente. O sea, es allá en Lomas Taurinas, un chingo de gente. Es imposible ver de dónde salió el disparo, quién lo hizo. Creo que ni siquiera se ve el arma. Entonces, imposible saber. Por eso digo que le cargaron el muerto aquí a Mario Aburto. En el 95, les decía, un año después del homicidio, fue sentenciado a 45 años en el tanque y hoy está en un penal federal cumpliendo esa condena. El asunto se empezó a hacer un poco gordo cuando en 2019 la CNDH, no me acuerdo si ya estaba Rosario Piedra o fue antes de ella, informó que iban a hacer una investigación por presuntos actos de tortura, ¿no? Siguiendo el protocolo de Estambul. La CNDH fue y Aburto, obviamente, alegó que su confesión había sido sacada con tortura. Y 2 años después, la CNDH ya dirigió una recomendación, porque es lo que pueden hacer, a la Fiscalía General de la República por violaciones a los derechos, graves a los derechos humanos y a la integridad de Mario Aburto. Ahí se está en un proceso de amparo el señor Aburto, y AMLO obviamente ofreció protección al señor en caso de que fuera necesario, ¿no? De proteger su integridad, ¿no? De que estuviera dispuesto a, perdón, a contar la verdad de lo que pues, ya, algunos llamaron magnicidio, no es como tal, pero en fin. O sea, que mataron a Colosio. Y a lo largo de todos estos años, desde pues, 95 hasta la fecha, Aburto ha intentado apelar su sentencia, tratando de conseguir su libertad, pero la fiscalía, por lo pronto, ha logrado que se mantenga en la cárcel. Creo yo que es un tema más político que legal, no de que el tema de derecho penal, que técnico, digamos. Pero, pues, güey, ya, o sea, no sabemos. Si ya se acreditó, al menos con el protocolo que le hizo la CNDH, que su confesión fue sacada con tortura, va para afuera. Lo siento mucho. Así como lo hizo la PGR, así con las nalgas fue la investigación que hizo la PGR, tiene que salir por el tema de tortura. Por eso también liberaron a todos los güeyes que estaban metidos en el tema de Ayotzinapa. Porque Tomás Herón y su bola de malandrines que estaban ahí con él, torturaron a gente de los Guerreros Unidos, de los Rojos y la madre. Y por eso lograron salir libres esos cabrones. Misma historia aquí. El beneficio que les aplica de anular una sentencia por haber obtenido una confesión con tortura se aplica para Aburto y todos los que hayan estado en ese mismo caso. Ya no es el mismo país que éramos en el 95. Pues queremos pensar que hemos progresado, ¿no? Y dentro de ese progreso está el anular sentencias por tortura. Y hoy, Luis Donaldo dijo, pues anda, ya se va a ir al Senado de la República por parte de Movimiento Ciudadano, y pidió que por compasión se le debe dar carpetazo ya al asunto del asesinato de su papá. Digo, yo me imagino que ya lo tiene más que procesado, más que manejado. Y le pidió a Andrés que ejerza su facultad de indultar a Mario Aburto, o sea, de que ya, digamos que ya cumplió su sentencia y ahora le da la chingada. Para ya, digamos, se acabó, güey. Ya no metamos en este pedo. Haciendo una especie de paréntesis, esa misma facultad de indultar a un preso debería hacerlo con Israel Vallarta. Vallarta lleva 17, creo que 18, 19 años ya en prisión, sin sentencia. Sin ningún tipo de sentencia. Pero ya lleva casi 20 años ahí metido. Eso es un atropello y una puta vergüenza de este país. O sea, ya si en 18 años no puedes probar que una persona es culpable, cabrón, ya no lo vas a lograr, güey. Como cuando intentas hacer una lista de todos los estados de este país, inténtenlo ahorita que están en casa, hagan una lista de los 32 estados y pónganse un cronómetro. 5 minutos, con eso van a ser suficientes. Va a llegar un punto donde ya no se van a acordar del resto. Y no importa si dedican 5 minutos o 24 horas, no se van a acordar. Misma historia. Si en 18 años no logras probar que una persona es culpable, no lo vas a lograr. Pero bueno, Colosio Hijo ya anda haciendo como campaña de que solamente así, indultando al señor Aburto, quien fue acusado de matar a su papá, si lo sacan y ya tenemos ese asunto del indulto, no solamente ya su familia va a poder sanar, también podremos hacerlo todos los mexicanos que tenemos esta historia, ¿no?, en nuestra mente. Así podremos iniciar un camino hacia la reconciliación a través del perdón y el respeto. Eso es lo que está diciendo el señor Colosio. Bueno, la realidad es que la justicia mexicana claramente quedó a deber, ¿no?, en el momento y ahorita, ¿no? Tampoco digamos que hemos avanzado en esa parte. Y ya, la idea pues, es como de ya, güey, ya la cagaron. Fue un cagadero absoluto, ¿no?, lo que pasó con Aburto. Y el asunto ha estado tan manoseado con tantos años y pues, claramente no es justo que se retome solamente para sacar raja política, haciendo referencia al tema de la Fiscalía General de la República, que casualmente, 30 años después, encontró un segundo tirador, cabrón. O sea, ¿qué son esas perras mamadas, güey? ¿No? Qué cagado que en año electoral, justo 30 años después, la Fiscalía dice: creo que alguien más disparó. ¡Caca tu madre, güey! ¿Ya qué más da? O sea, pasaron 30 perros años, creo, sin hacer un cálculo tan exacto, porque depende de agravantes y así. Pero creo que ya hasta prescribió el delito, güey. O sea, ya aunque dijeran, ¡ay, fuera ese güey! Pues ya ni, o sea, ¿cómo lo van a encontrar? Capaz que ya se murió, ¿no? O sea, sentido cero. Pero bueno, cosas, ¿no?, política que se da en este país. Esto fue lo que dijo
el presidente, apelando pues a la compasión del presidente. Yo diría que mejor indulte a Mario Aburto. Que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos. Que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues vuelta a la página.
Bueno, Twitter, no está el asunto con el señor Mario Aburto, con Colosio, y pues con una buena oportunidad, sin duda, que tiene Andrés, pues ya, güey, de decir, ¿saben qué? pues el gobierno en turno sí la regó, y gacho, ¿no? Salinas, para variar. Demos vuelta a la página. Este caso no lo vamos a conocer jamás. No vamos a saber qué pasó jamás. Como no vamos a saber qué pasó jamás con los 43 y todo este asunto, porque pues, no hay voluntad política. No hay ganas de hacer bien las cosas. Y cuando no hay ganas de neta llegar a la verdad, puta, pues es imposible. Es imposible poder sanar heridas que fueron cicatrizando por años. Y hasta la fecha algunos que todavía apenas estaban empezando como a curarse. La verdad sería lo ideal. Pero pues luego hay algunos que le tienen un poco de miedo, ¿no? A ese asunto. Pero bueno, mis niños, hasta aquí llegamos por este bello hermoso día. Los vamos a dejar irse con paz para mañana vernos de new aquí a las 5 p.m. a través de las redes de las plataformas de Diario de Confianza.